La Iglesia Capilla de Calvario, Mexicali, presenta el estudio con Pedro G. Esperemos que Dios les ministre a través de su palabra.
Salmos capítulo 5, 5 y 6. Como siempre, la semana pasada, vamos a recapitulizar muy breve lo que leímos la semana pasada, ¿verdad? Leímos el Salmos 3 y 4, donde leímos, estudiamos que David estaba en exilio fuera de Jerusalén porque su hijo Absalón tomó el control del reinado a fuerzas, ¿verdad? Los hombres de confianza de David, ¿se acuerdan? Lo traicionaron, los amigos de David lo abandonaron, ¿verdad? Y aunado a eso lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Pero aquí en estos momentos de tensión es cuando David escribe estos salmos. Como todos los 73 salmos que escribe generalmente en estrés, pero ahí es donde Dios lo inspira a escribir, ¿verdad? Igual como hoy en día. Pero a pesar de que lo estaban persiguiendo, ¿qué leímos? ¿Que David estaba corriendo y escondiéndose? No, ¿qué leímos? Que David estaba en completamente, ¿qué? Paz. Confiaba en el Dios a punto de que podía, que algo bien sencillo, ¿podía qué? Dormir, ¿verdad? Es algo que... Y David no estaba durmiendo en un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Estaba durmiendo ¿en dónde? En las piedras, en la tierra. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo, pero tenía esa paz, ¿verdad? Y hablamos de que eso lo podemos aplicar, ¿qué? A nuestras vidas también, ¿verdad? Que a pesar de los problemas que nos rodeen, si confiamos en Dios, tú y yo tenemos esa paz también de David. ¿Qué dice la Biblia? Leímos un poco de Filipenses 4:13, que esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, todo lo que estoy entendiendo sobrepasa todo eso, y que esa paz de Dios va a guardar, ¿qué? Mi mente y mi corazón, y por eso podemos, ¿qué? Dormir. El mundo no tiene esa paz que le cuida su mente y corazón, pero tú y yo sí tenemos, ¿verdad? Tú y yo tenemos esa ventaja. El mundo no puede dormir, tú y yo sí podemos dormir a pesar de las circunstancias. Y gracias por ese salmo, ¿no? Que nos anima a que las circunstancias que nos encontremos hoy en esta noche, hey, puedo dormir, ¿verdad? Y esa es una ventaja increíble. Ahora sí, vámonos ya al Salmo 5 y vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Una vez más, Señor, venimos delante de ti. Perdónanos por nuestras fallas del día, Señor, por nuestros pecados, Padre, por nuestros pensamientos que no te agradaron este día, Señor. Perdónanos, Señor, límpianos, llénanos de tu Espíritu, Señor. Confesamos toda cochambre que tengamos en nosotros, Padre. Limpia, limpia, llénanos de tu Espíritu, Señor, para una vez más entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Padre. Señor, tú conoces nuestra situación física, emocional, sea la que sea, Señor. Señor, que la pongamos a un lado, Señor. Y Señor, seamos sensibles a tu Espíritu, Padre. Señor, una vez más, háblanos en este Salmo 5 y 6. Háblanos de una manera directa, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Unge nuestros oídos, unge mi boca, Señor. Unge esta en este estudio en esta noche, Padre. Para que tú y solo tú seas glorificado, Señor. Tú eres el enfoque en esta noche, Padre. Señor, una vez más levantamos a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que están necesitados, Señor, que tu mano sanadora esté con ellos en esta noche. Señor, levantamos este país, al presidente Calderón, a su familia, Señor, pedimos por su salvación. Señor, que sea un hombre que te busque en sabiduría y discernimiento, Señor, igual que el presidente Obama y su familia, de veras necesita de tu salvación, Padre. Te pido por él, Señor, y su familia. Señor, te pedimos por la paz de Jerusalén, Señor. Señor, que un día va a haber esa paz genuina, Señor. También pedimos por el mundo palestino, Señor, porque también tú muriste por ellos, Padre. Señor, pedimos por su salvación, Señor. Señor, una vez más, que tú seas glorificado, tú seas exaltado, tú seas todo, Padre. Porque tú eres el Consolador, el Maravilloso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Estamos aquí para adorarte, Padre, y solamente para adorarte. Y gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por esta noche, Señor. Te pedimos por la iglesia que es perseguida alrededor del mundo, por nuestros hermanos cristianos en China, en Vietnam, en Irán, en Irak, en Egipto, Señor, en Chiapas, en Cuba, Señor. Todos ellos, Señor, que los protejas, que los cuides en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Te pedimos que nos des revelación, nos des inspiración por medio de tu Espíritu. Te damos bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 5. El Salmo 5, como siempre, es un salmo difícil de escribir de David. Tiempo difícil de David, en que los enemigos de David ahora lo están acusando, lo están maldiciendo, le están echando mentiras. En el Antiguo Testamento, cuando maldecías a una persona, ¿verdad?, esas personas creían que iba a haber una intervención divina en contra de esa persona que ha sido maldecido, ¿verdad? Entonces David está un turbado, ¿verdad?, de estas acusaciones y mentiras en contra de él, ¿verdad? Pero aquí es donde otra vez Dios lo inspira en estos momentos, como en todos los salmos, a escribir esto. Este libro de Salmos, capítulo 5, era cantado en el templo, acompañado con instrumentos musicales, específicamente, ahí nos dice, con la flauta, porque uno dice que es con arpa, este era con flauta. Entonces vemos, el Salmo 5 es una oración pidiendo protección. Vamos a ver que los primeros 6 versos es una oración por deliberación en tiempos difíciles. Vámonos ahora al verso 1, dice David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Escucha, esto está escrito con un sentido de urgencia. La palabra escucha en este verso es cuando una persona que cree, entre comillas, que ha sido olvidado por Dios, por lo que le está gritando y clamando a Dios, diciendo: Dios, escúchame, escúchame, por favor, escúchame, ¿verdad? De que Dios nos escucha, claro que nos escucha, las escrituras nos dicen, pero ¿qué pasa muchas veces? Pensamos que no nos escucha porque no nos contesta de acuerdo a qué, a mi tiempo o a mi voluntad, ¿verdad? Pero que si Dios habla, siempre habla. Salmo 17:1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Y seguimos en ese verso 1, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. La semana antepasada hablamos de eso. ¿Qué significa esto de gemir o meditación? ¿Se acuerdan que el verso 1 dice: bienaventurado el hombre que está en la palabra y que en su palabra, ¿qué? Medita o gime día, ¿no más en el día? No, día y noche. ¿Qué es gemir? Esto habla de un constante meditación en el Señor. Es una forma media hablada de expresar lo más profundo de nosotros hacia el Señor, ¿verdad? Así como dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, donde dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vemos que los judíos, ¿saben cuántas veces oraban los judíos en el día? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas veces oraban los judíos? 1, 2, 3. 3, ¿verdad? Y cada vez que oraban era una hora, cada vez que oraban. Pero antes, en su oración, lo primero que hacían los judíos, ¿saben lo que era? Era meditar en Dios, meditar en su soberanía, en su grandeza, en su poder. Después descargaban su corazón a Dios, ¿sabes? Hablaban con Dios y luego terminaban en adoración, ¿verdad? Y es lo mismo que va a hacer aquí David y en este salmo, y es lo que hacían los judíos tradicionalmente cuando iban a orar al templo. El Salmo 104:34 dice: dulce será mi meditación en él. Dice: dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto meditamos en Dios? ¿Se acuerdan del Salmo 1, lo que acabamos de leer? Bienaventurado el hombre que está en la palabra, porque en la palabra medita, ¿qué? Día y noche. ¿Qué quiere decir eso? Es meditar día y noche, de murmurar su palabra constantemente, de asimilar esas palabras para que esas palabras tengan efecto en nosotros y tengamos que una aplicación real en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces eso de meditar en su palabra, pero antes de meditar en su palabra, obviamente necesitamos, esa es la segunda pregunta, ¿cuánto dedicamos en su palabra? Porque si no dedicamos tiempo en la palabra, ¿cómo vamos a meditar? Aquí la pregunta es: ¿cuánto dedicamos en su palabra todos los días? 5 minutos, 10, 15, no sé, eso entre tú y Dios, ¿verdad? Pero para meditar en su palabra necesitamos primero que leer su palabra, ¿verdad? Seguimos en la oración de David, verso 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Aquí la palabra atento habla de decirle a Dios a que incline su oído a una persona que está dolida de su corazón. Y en este momento David está obviamente dolido de su corazón. Le dice a Dios: Dios, inclina tu oído a mí porque estoy dolido, necesito ayuda, necesito auxilio, Dios, ¿verdad? Y a lo mejor este verso 2, tú y yo hemos hecho lo mismo, de decirle: Dios, inclina tu oído a mí porque estoy batallando, ¿ya? Mi enfermedad, o no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Pero así se sentía, así como te sientes en esos momentos, así se sentía David. Y vemos que David, a pesar de que él era rey, tenía una posición de autoridad, David reconocía que Dios es el Rey de Reyes. Dice: Rey, Dios mío, está diciendo. Verso 3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Interesante, porque aquí se repite la palabra mañana dos veces. Aquí David está diciendo que su momento íntimo con Dios, o su devoción, ¿es cuándo? En la mañana. Yo en lo personal creo que es en la mañana cuando tengo mi mejor momento íntimo con Dios. ¿Por qué? Ya sea porque mi mente está fresca, mi cuerpo está descansado, pero es cuando más puedo que Dios me hable y me llene, ¿verdad? Y leemos en las Escrituras, ¿no? En Marco 1:35, Jesús, ¿se acuerdan de Jesús? La Biblia dice que Jesús, ¿qué? Tenía sus devociones, ¿cuándo? En la mañana. Nos vamos al Antiguo Testamento, dice Daniel, que cuando Daniel oraba, ¿a qué horas? Oraba tres veces. Primero oraba en la mañana. Yo no estoy diciendo que es una regla que hay que tener nuestra devoción en la mañana, porque algunos de ustedes a lo mejor trabajan en la tarde y no pueden tener sus devociones en la mañana, pero las puede hacer en la tarde o en la noche. Pero la clave es que dedicar momento íntimo con Dios. No venir a este estudio del miércoles o el domingo, no estoy hablando de eso, sino tu momento personal entre tú y Dios. A eso me refiero. Hudson Taylor, ¿alguien ha escuchado de Hudson Taylor? Uno de los grandes misioneros en China y uno de los grandes misioneros en toda la historia de misiones. Hudson Taylor. Dicen que Hudson Taylor, ¿saben a qué hora se levantaba para hacer sus devociones? Dicen que se levantaba a las 2 de la mañana a hacer sus devociones todos los días. ¡Wow! Con razón, ¿verdad? Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la iglesia. ¿Saben cuánto oraba en la mañana? ¿Cuántas horas oraba en la mañana? La historia dice que él oraba 2 horas en la mañana. Dice que si no oraba 2 horas en la mañana, el enemigo lo vencía. Yo no estoy diciendo que hay que orar 2 días y hay que levantarse a las 2 de la mañana. A lo mejor a las 3. Luis, te levantas a las 3, ¿verdad? No es cierto. Yo no estoy diciendo que hay que levantarnos a las 2 o hay que orar por 2 horas. Esto es entre tú y Dios. Pero mi punto es este, que estos grandes hombres de llevar esa comisión, de llevar el evangelio a todos los lugares, antes de eso eran hombres de ¿qué? De gran devoción. Esta es la clave. Antes de la gran comisión, Mateo 27, está la gran devoción. Esa es bien clave. Porque si no tenemos una devoción con Dios, que Dios fluya, que Dios nos administre, ¿qué le vamos a dar a la gente? Especialmente los que servimos. Le voy a dar mi opinión, le voy a dar mi conocimiento, mi intelecto. Pero si Dios no ha hablado conmigo, no me ha administrado, pues ¿qué le voy a dar a la gente? Nada. O sea, yo, y el yo sirve para nada, la verdad, ¿verdad? Había estado escuchando un sermón de un pastor que dice que cuando estaba más joven estaba en el liderazgo, y su pastor le decía: no quiero que me hables si no has tenido tu devoción con Dios por una hora. No vengas ni a hablarme, no ni sirvas si ni siquiera has orado por una hora, ¿verdad? Y su punto era ese: si Dios no fluye en ti, ¿qué le vas a dar a la gente en el hospital o en la zona centro o aquí o allá? Pues le vamos a darlo, pues, basura. Me gusta esa con Pablo, basura, ¿verdad? O cosas mías, ¿verdad? Que al final de cuentas se esfuman, ¿verdad? Por eso, antes de la gran comisión viene la gran, ¿qué? Memorices eso. Antes de la gran comisión viene la gran devoción, ¿verdad? Y ojalá que esto sea para ustedes y para mí. Es clave dedicar tiempo íntimo con Dios todos los días. Es un área que Dios ha estado hablando con mucho en mi vida, de que oro y hago mis devociones, yo creo que todos las hacemos, pero Dios me habló de que, Pedro, ok, ¿verdad? Y necesito, deberás tener una relación íntima, deberás íntima con mi Señor, no hacerlo por obligación o porque soy cristiano o porque es algo que hay que hacer, sino hay que, es algo, a lo mejor ustedes lo han experimentado, es algo bien personal en que Dios fluye y fluye y fluye, ¿verdad? No es un sentimiento, no es una emoción, sino que es el Espíritu que nos está hablando, ¿verdad? Entonces los animo, hermanos, a que tengamos, antes de la gran comisión, gran devoción. Ya ves, ya me perdí. Verso 5, ¿verdad? No, 4. Entonces seguimos en la oración de David por protección, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Obviamente Dios no se complace en la maldad, y aquí vemos cómo David tiene ese momento. Mientras más íntimo estás con el Señor, somos más sensibles a rechazar al pecado, y David aquí reconoce todo esto, ¿verdad? Igual que tú y yo, cuando tenemos un momento más íntimo con Dios, somos sensibles a todo tipo de pecado. O sea, ya sabes que no puedo ver eso, no puedo leer eso. ¿Por qué? Porque estamos sensibles al Señor. Y aquí David está en su momento íntimo, está reconociendo todo esto. ¿Sabes qué? Yo rechazo toda esta maldad. Los insensatos no estarán, verso 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario o al hombre, al homicidio y engañador abominará Jehová. Entonces vemos a este punto, estos primeros 6 versos, como otra vez el mismo patrón, lo voy a repetir. Primero, ¿qué hizo David? Meditó en el Señor. Después compartió su corazón con el Señor. Y ahora va a terminar ¿en qué? En adoración, ¿verdad? Y no quiero decir que es un patrón que hay que seguir, pero es un patrón que los judíos seguían y creo que es bastante efectivo. Vean, vamos a ver la adoración de David. Más verso 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Tenemos aquí David adorando a Dios, pero no por sus méritos propios, sino aquí en el verso 7 nos dice que está adorando a Dios por la misericordia de Dios. Y después de la adoración vemos que David termina diciéndole al Señor que lo guíe, que enderece su camino. ¿Por qué? Porque David sabía que sus enemigos lo estaban observando, y le dice: Dios, guíame, endereza mi camino para ser un testimonio alrededor mío. Igual con nosotros, ¿verdad? Tú y yo somos discípulos de Dios y seguimos los caminos de Dios de acuerdo a su palabra. Ahora en los versos 9 y 10 vamos a ver que David va a hablar acerca de sus enemigos, que Dios los repruebe, y luego con un contraste en el verso 11 y 12 de los justos y sus consecuencias. Verso 9: porque en la boca de ellos, o sea, de sus enemigos, no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos afuera, porque se rebelaron, fíjense, contra ti, no contra David, porque se rebelaron contra ti. Hay otro salmo donde David le dice a Dios: Dios, quiébrale los dientes a mis enemigos. ¿Verdad? Es lo que se dice, un salmo de implicación. Y este salmo es de ese tipo. No es un salmo de venganza, ¿eh? No es un salmo de venganza, sino es un salmo de justicia. Porque vean que David no lo toma personalmente, ¿verdad? Dice que se rebelaron en contra de David o de Dios, dice en el verso 10 al final. De Dios. Se rebelaron contra ti. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos la capacidad de aplicar ¿qué? Venganza. Tú y yo podemos aplicar amor, misericordia, gracia y todo eso, pero tú y yo podríamos aplicar venganza. No tenemos esa capacidad. ¿Qué dice las Escrituras? La venganza es ¿qué? Es mía. mía, Dios dice. ¿Por qué? Porque tú y yo íbamos a machacar a la gente, probablemente, ¿verdad? Es lo que dice, se revela, es tu batalla, Dios. Verso 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, me gusta eso. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Este es un verso donde David le dice a Dios que tú eres mi defensor. Y obviamente este se aplica también a nosotros. Obviamente, sean las circunstancias en que nos encontremos. La palabra de Dios nos dice que si Dios está con nosotros, si está conmigo, ¿quién puede contra nosotros? Nadie. Acuérdate que tú y yo estamos en el equipo ganador, las Chivas, no, en el equipo ganador, ¿verdad? De Dios. Perderemos las batallas, pero la guerra ya está ganada. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Acuérdate que tú y yo siempre operamos desde el punto de vista que de victoria siempre, pero el enemigo quiere que tú y yo pensemos que estamos operando desde el punto de vista que de la derrota, ¿verdad? Porque que dice la palabra, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Entonces tú siempre y yo estamos en el equipo ganador, siempre operamos en el punto de victoria, siempre. Verso 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como en un escudo lo rodearás de tu favor. Tenemos aquí en el Salmo 6, David le dice a Dios, ayúdame, escúchame, protégeme. Y luego termina este Salmo 5 diciendo, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos eso de escudo alrededor de mí? Porque al principio, no, ¿cómo que un escudo alrededor de mí si el escudo siempre es de frente? Pero ya entendemos, en esos tiempos las batallas se hacían esos escudos humanos, ¿verdad? Tal de frente, el de lado, el de atrás y el de arriba, y todos ponían su escudo, la gente tiraba las lanzas y no entraban. Eso era un escudo alrededor de él. De eso estaba hablando David y diciendo, Señor, tú eres ese escudo alrededor de todos nosotros. Entonces vemos aquí en el Salmo 5, a mí lo que Dios me administró en este Salmo 5 es devoción con Dios, ¿verdad? Tener esa relación íntima con Dios, que es lo más importante, más que todo, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios dice que Dios escucha a los justos, pero no a los injustos. Hoy en día hay mucha perdedera de tiempo de oración. Hoy hay gente que no tiene relación con Dios y que está haciendo oración, y esas oraciones, ¿saben a dónde llegan? Al techo, Proverbios dice, ¿verdad? ¿Y qué dice el dicho popular? Las puras palabras, las palabras se las lleva, ¿qué? El viento. O sea, de nada sirven. Si una persona que no tiene una relación con Dios, si ora y ora, esas palabras se las lleva el viento. Entonces Salmo 5, Salmo 6. Salmo 6 es otra situación difícil de David. Todos los salmos de David son situaciones difíciles, casi todas. El Salmo 6 es una oración por misericordia cuando uno cae. ¿Cuántos de nosotros hemos caído y hay que pedir por misericordia? Yo creo que todos que estamos aquí, pues esta es una de esas para nosotros. Este salmo fue escrito cuando David, unos dicen que estaba enfermo, ¿verdad? Y en bastante dolor, aunado con los ataques de sus enemigos. Iba a ser un tiempo de mucho desánimo, pero vamos a ver que era un tiempo donde David, a pesar de eso, tenía fe en el Señor. Leamos el verso 1. Verso 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Vemos que aquí David reconoce la culpabilidad al pedir alivio de castigo. El Señor dice, no me reprendas en tu enojo. Yo creo que este verso se aplica a todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuántas veces la hemos regado? Y decimos, Señor, la regué, dije algo, hice algo que, estupidez, Señor, perdóname. Señor, igual, no me reprendas en tu enojo, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es terrible estar, ¿qué? En las manos de Dios. Y sí es cierto, por eso hay que orar, Señor, ten misericordia de mí, que es verso 2, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo o débil. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Parece que tiene un dolor físico muy fuerte, que está diciendo David. Otra vez, ¿cuántos de nosotros no hemos orado este verso 2 de decir, sáname? No más yo, ¿verdad? Yo, todos los que estamos aquí hemos dicho, sáname, Señor, desde una gripe común hasta algo complicado. Siempre el Señor, lo primero decimos, sáname, Señor, sáname, ¿verdad? Y es el sentido de urgencia aquí de David. Ten misericordia, estoy débil, estoy enfermo, soy como una planta que me arrancaron, Señor. Verso 3, mi alma está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Ya, ¿cuándo me vas a tocar, Señor? ¿Cuándo me vas a sanar, Señor? ¿Cuándo me vas a dar ese trabajo? ¿Cuándo me vas a, voy a recibir este dinero? ¿Cuándo voy a bla, 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 bla? ¿Cuándo, Señor? ¿Y qué pasa cuando nos desesperamos en esperar en el Señor? Respondemos exactamente como dice en el verso 3. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a hablar? Ya estamos, espero en ti, espero en ti, espero en ti. Pero llegamos a un punto que nos desesperamos y decimos, ¿cuándo? ¿Verdad? Pero no hay que decir cuándo, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? Aquí estoy, Señor. Espero en ti. ¿Verdad? Difícil en las circunstancias, pero es lo que debíamos de decir. Pero somos humanos, somos como David. ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo me tocas? ¿Cuándo me sanas? Ya, ya, hoy. ¿Verdad? Igual. Ten misericordia. Verso 4. Vuélvete, oh Jehová. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Otra vez la palabra misericordia se repite dos veces aquí. Vemos que aquí David le pide a Dios que restaure su relación una vez más. Dice, vuélvete, oh Jehová, líbrame una vez más. Quiero reconcíliate conmigo una vez más, Dios. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Fíjense lo que está diciendo David, ¿eh? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol o en el infierno, ¿quién te alabará? Aquí David está diciendo, hoy que estoy vivo te puedo adorar, pero si muero, me voy al infierno, ya no me voy a acordar de ti, Dios. ¿Es cierto esto? ¿Suena medio raro este verso? Porque en la muerte no hay memoria de ti, Dios. Hay algo raro, ¿no? Hay que entender que es David. David todavía no entiende el concepto de la resurrección todavía. Así como Job también, cuando leímos y estudiamos Job, estaba hablando acerca de la muerte y les explicaba a sus amigos acerca de la muerte, pero en realidad no sabía ni lo que estaba diciendo, porque en Job 38 Dios le reprende a Job y le dice, oye Job, tú estás hablando cosas que ni siquiera entiendes. Ah, pues David aquí está hablando cosas que ni siquiera entiende, porque cuando una persona está en la muerte, sí hay conciencia de Dios, ¿eh? Es un hecho. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice. Es más, vamos al libro de Lucas, capítulo 16. Yo creo que todos hemos leído esta, la historia del rico y el pobre. Y si no la han leído, hay que leerla. Lucas 16, verso 19 al 31. Aquí nos va a demostrar que en el infierno definitivamente hay conciencia de Dios. Es más, no, Lucas, ¿qué? 16. Yo por hablar. Ok, dice. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete. Bueno, se fue al infierno. Bueno, vamos a brincar. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Este es el rico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta de nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces te digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas y a los pastores y a Juan Barillero y a todas estas gentes que comparten, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Entonces aquí, cuando una persona se va al infierno, ¿tiene conciencia de Dios? Definitivamente. Es más, tienes los 5 sentidos en el infierno. Ves, escuchas, sientes tocas, ¿verdad? Y para mí creo que el peor castigo para esas personas que rechazaron a Jesús como su Salvador, personas, más que el dolor, ¿saben qué? Para mí es el de pensar todas esas oportunidades que tuvo para arrepentirse y no quiso. Para mí es el peor castigo, más que el que le suban al freidor a 500 grados. Es pensar y pensar, y tuve oportunidad de, alguien me compartió y rechacé, no quise ir a la iglesia, no quise, eso es el peor castigo, creo yo. Entonces, en la muerte, ¿hay conciencia de Dios? Definitivamente hay conciencia de Dios. Verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo, fíjate lo que, cómo escribe David, inundo de llanto mi lecho o mi cama, riego mi cama con mis lágrimas. Su cama era una alberca de lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores o todos mis enemigos. Y a lo mejor algunos de ustedes se sienten como David, en que no pueden dormir porque hay un cierto dolor, ya sea físico o emocional. Y aquí vemos, fíjate cómo exagera David. Dice que su cama está llena de qué, es una cama, es una alberca de lágrimas, ¿verdad? Y por su dolor, estamos hablando de algo bastante intenso que le molesta a David. Y esta cama, que debería de ser un lugar de descanso, ¿es un lugar de descanso? No, es un lugar de qué, de prueba para David. Y esto también se puede aplicar a nosotros. Es más, déjame preguntarte esta noche, ¿tu cama en la que tú duermes es un lugar de descanso o es un lugar de pruebas? ¿Ya? Y David tuvo que tomar una decisión, de enfocarse en el Señor o enfocarse en las circunstancias. Y gracias a Dios se enfocó en el Señor y Dios le contestó y le administró. Verso 8. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. A pesar del sufrimiento de David, Dios escuchó el dolor y el llanto de David. Sí, fue una noche larga y larga y larga. No sé si les ha pasado cuando estamos en dolor o estrés o en situaciones que las noches son que largas y largas, y decimos, Señor, así como David, ¿cuándo hay esa luz? ¿Cuándo hay esperanza? ¿Cuándo esto se me va a quitar, ese dolor, etcétera? Pero sabes que Dios nos escucha definitivamente, y Dios le contestó. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Gracias a Dios. Se avergonzaron y se turbaron muchos, todos mis enemigos se volverá y serán avergonzados de repente. Y tengamos la seguridad de que nuestro Dios escucha nuestros dolores. La Biblia dice que Él cuenta nuestras lágrimas, ¿sabían? ¿Han leído ese Salmo donde Dios cuenta las lágrimas que las tiene en una botella? Salmo 56. Eso habla de un Dios que personal, es un Dios que nos conoce de pie. Para que cuente las lágrimas, es un Dios personal, es un Dios que nos conoce de pie a cabeza, un Dios que desea tener una relación íntima con nosotros. Entonces no nos desanimemos, esperemos en Él a pesar de las circunstancias. Sí, la noche es larga, larga y larga, pero sabes que en la mañana Dios contesta, y es una promesa que dice Jeremías 33, clama a mí. ¿Es una sugestión o es una promesa? Es una promesa, de veras, es una promesa. Y yo sé que todos hemos pasado esas noches largas, sea la situación que sea, financiera, emocional, física, pero si nos enfocamos en el Señor y esperar en Él, no en nosotros, porque vamos a ser como David, ¿hasta cuándo? No, esperar en Él, y Dios nos va a administrar de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, si tu cama es una cama de lágrimas, o tu carro, para mí mi carro era un carro de lágrimas, ¿sabían? Mi esposa no, bueno, sí sabe, pero mi carro era mi carro de lágrimas cuando trabajaba en San Diego, que iba y venía todos los días, 4 horas, no, 2 horas, 2 horas. A veces, un lloradero que traía yo, de cuándo y cuándo y cuándo y cuándo. Pero ¿sabes qué? Fueron los momentos que Dios me habló de una manera bien personal y me inspiró, ¿verdad?, a seguir adelante en Él. Pero sí, no fue fácil. Yo sé que algunos de ustedes han pasado situaciones también. No es fácil, ¿verdad? Pero si esperamos en Dios, hay esperanza. Entonces, en la mañana tengamos nuestra devoción, o en la tarde, ¿verdad?, con el Señor. Que Dios fluya para poder administrar a otros, porque si Dios no nos llena, no sirve de nada, para nada. Entonces, vemos el Salmo 5, ya para resumir. Cuando necesites protección, pues oramos que Dios nos guíe en sus caminos, que nos proteja, porque la batalla siempre no es tuya. Acuérdate, la batalla siempre es ¿quién? Es de Él, es de Dios, que nos enseñe en esos tiempos de sufrimiento, que sean tiempos de madurez para nosotros. En el Salmo 6, confesemos nuestras ofensas delante de Dios, seamos honestos, confesémoslas, para que Dios nos dé descanso, no la cama, sino Dios, esperar en Dios, y Dios escucha. Acuérdense, Dios escucha. Yo sé que queremos que nos responda ya, pero Dios sabe por qué. No hay una fórmula mágica de decir, ¿por qué no te ha contestado Dios? Dios sabe, pero la clave es esperar en Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, Padre, y gracias por el Salmo 5 y 6, Señor, y tú nos hablaste de una manera diferente, Padre, y te pido, Señor, que lo meditemos, Señor, día y noche, que tengamos real aplicación en nuestras vidas, Padre. Señor, que no más entre y salga por el otro oído, Padre. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres que meditamos, hombres y mujeres de devoción, Señor. Señor, ayúdanos a disciplinarnos en esa área, Señor. A lo mejor nos hablaste en esta área, a lo mejor levantarnos más temprano o más tarde, ¿no? Tú sabes, Señor. Señor, yo te pido que seamos una iglesia de devoción antes de comisión, Padre. Oh, Señor, ayúdanos en esa área. Señor, que tú seas glorificado, que tú seas bendecido, Señor. Y otra vez, así como estamos en el Espíritu, Señor, ayudemos a terminar esta noche en el Espíritu, Padre. Señor, levantamos el lunes, Señor, en la cárcel, Señor, que prepare los corazones a los que van a recibir tu palabra, Señor, los hombres y mujeres, a los de la alabanza, al que va a predicar, al que va a ayudar, a todos ellos, Señor, prepara nuestros corazones, Señor, para que tú y solo tú seas glorificado y muchas almas vengan a tu reino, Padre. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio de servirte, Señor, en nuestra capacidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este estudio fue dado por Pedro G. de Capilla Calvario, Mexicali. Si deseas más información o quieres contactarnos, llámanos al 6865-614758 o visítenos personalmente en una de nuestras iglesias ubicadas en calle Amapola, 1399, Colonia Rivera Campestre, en Mexicali, o calle Soazoa, 249, zona centro de Mexicali. O visítenos en el sitio web www.calvarychapel.com Mexicali. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de su palabra.